Vamos a abrir nuestra Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. En su capítulo 9. Romanos capítulo 9. Dice la palabra de Dios: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni aún bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: por qué me has hecho así? ¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no sólo de los judíos, sino también de los gentiles? Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe? Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. Vamos a meditar los versículos 1 al 3 del capítulo 9. Y nuestro tema es el gran anhelo de Pablo. El gran anhelo de Pablo. El apóstol Pablo ha dedicado ya 8 capítulos. Primero, para manifestar la condición del hombre caído ante Dios. El hecho de que el hombre ha cambiado la gloria de Dios por la gloria de las cosas creadas. Por lo tanto, el hombre es culpable delante de Dios. Todo hombre, ya sea que sea judío o que sea gentil, no hay justo ni aun uno. Él ha puesto a todos en el banquillo de los acusados. Todos injustos, todos pecadores, todos merecedores de la paga del pecado, que es la muerte. Después, Él ha presentado la justificación por la fe sola en el Señor Jesucristo por gracia. Aparte de las obras de la ley, después nos dedicamos bastantito tiempo en el capítulo 8, que es un punto clímax de la epístola, un punto en el que él va describiendo a aquellos que han sido justificados por la fe, para los cuales no hay condenación, aquellos que Cristo ha sido quien llevó su condenación, quien pagó su deuda en la cruz del Calvario. Aquellos que han sido eficazmente llamados por el Espíritu Santo, aquellos que Dios había elegido en Cristo desde antes de la fundación del mundo, aquellos que predestinó, después de hacer una amplia descripción, llega a una grandiosa promesa. Y el capítulo 8 cerró con tambores de victoria. No sé si a usted no le emociona, a mí me emociona mucho leer el capítulo 8, ese cierre. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y él ha hablado acerca del propósito por el cual Dios ha salvado un pueblo que cayó en Adán, pecó y está destituido de la gloria de Dios, pero un pueblo que está siendo restaurado a la imagen de la gloria de Dios porque está siendo conformado a la imagen de su Hijo. Todas las cosas están obrando para bien de este pueblo, y el bien de este pueblo es que crezcan en conformidad a la imagen del Señor Jesucristo, siendo restaurados. Estamos anhelando ese tiempo glorioso cuando será consumada la libertad gloriosa de los hijos de Dios, y anhelamos ese tiempo. En verdad es una carta de regocijo el saber que nada nos puede condenar, el saber que todo obra para nuestro bien, el saber que somos herederos y coherederos con Cristo. En verdad hay gozo cuando pensamos en este pasaje. Hay gran consuelo, hay gran esperanza, todo en la obra perfecta del Señor Jesucristo. Sin embargo, cuando el capítulo 9 empieza, el apóstol Pablo va a dedicar el capítulo 9 y el capítulo 11 a hablar qué es lo que ha sucedido con Israel. Él va a aclarar algunas cosas porque él ha terminado de decir: nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y alguno pudiera pensar: bueno, seguro que nada nos puede separar. Dios tuvo un pueblo en el pasado, y ese pueblo, pues, ahora no alcanzó la promesa. Ese pueblo parece que ya no es más el objeto de su amor. El apóstol Pablo va a encargarse en estos capítulos de dejar en claro algo. Por supuesto que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque el pueblo de Dios no es lo que aparentemente es o fue en el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios siempre ha sido uno. El pueblo de Dios ha sido siempre el verdadero Israel, aquel verdadero Israel que son hijos nacidos milagrosamente de una obra sobrenatural de Dios. No son los que son descendientes físicos de Abraham, los que son pueblo de Dios, sino son los hijos espirituales. Recuerde que Abraham tuvo dos hijos. Hubo uno que es el fruto del esfuerzo del hombre. Dios dio una promesa y en un momento de desesperación Sara y Abraham quisieron ayudar a Dios y inventaron ahí que, pues, con la criada podía tener un hijo. Ese no es un hijo nacido milagrosamente, es un hijo nacido de una manera natural, un hijo nacido por iniciativa del hombre. Pero Isaac es el hijo de la promesa, un hijo milagroso, un hijo nacido cuando no había ninguna posibilidad en términos humanos hablando de que pudiera tener este hijo. Y el verdadero Israel está constituido por aquellos que creen a Dios como Abraham creyó. El verdadero Israel, el verdadero pueblo de Dios que jamás puede ser separado del amor de Dios en Cristo Jesús, está constituido tanto de gentiles como de judíos. Porque el verdadero Israel son aquellos que creen a Dios como creyó Abraham. Ahora, no obstante, cuando miramos los primeros tres versículos, vamos a notar un anhelo del alma del apóstol Pablo. Y es interesante que después de hablar de las cumbres del gozo, este apóstol que siempre habla y dice, regocijaos en el Señor, otra vez les digo, regocijaos, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias por todo. Este apóstol que pudo escribir una carta del gozo en una prisión oscura del Imperio Romano, de pronto empieza este capítulo y parece que hay como una especie de una depresión, una tristeza. Dice, verdad digo en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Cuando miramos esto, esto dice muchas cosas acerca de alguien. Este alguien es el apóstol Pablo, pero este alguien es alguien que es parte del pueblo de Dios, alguien que está siendo renovado y transformado, creciendo la imagen del Señor Jesucristo. Este apóstol transformado de un perseguidor de la iglesia al apóstol Pablo, este que antiguamente fue Saulo de Tarso, pero ahora es una nueva criatura. No más Saulo de Tarso, ahora el apóstol Pablo, el enviado a las naciones gentiles, el apóstol a los gentiles. Y cuando vemos su corazón y el anhelo grande de su corazón, podemos ver que aquellos descritos en el capítulo 8 seguramente tienen esta característica, este gran anhelo de su corazón. Lo primero que vemos es la manera en que el apóstol Pablo expresa su anhelo, un anhelo expresado con solemnidad. Hermanos, una de las cosas que debemos, yo he procurado decir, y cuando se los digo, me lo digo a mí mismo, y es, la vida cristiana es más que decir frases piadosas. La vida cristiana es más que saber verdades teológicas correctas. La vida cristiana es más que simplemente decir verdades que son ciertas. La vida cristiana es vida. Y hay algo que es interesante del apóstol Pablo. El apóstol Pablo está guardándose mucho de algo que suele suceder constantemente y que Dios nos guarde. De simplemente hablar un lenguaje espiritualoide, de hablar a la ligera y de decir cosas nada más por decir, a veces quizá para quedar bien. Y hermanos, que Dios nos guarde. De pronto hay cosas que ocurren. Por ejemplo, imagine, viene una familia, está viniendo a la iglesia y vienen hablando fuerte y vienen a lo mejor discutiendo. Pero en algunos casos parece que cuando atraviesan la puerta de ahí se transforman milagrosamente. Cambia la voz, ya se dibuja una sonrisa. Hay un cambio. Cosas que suelen ocurrirnos, por ejemplo, que de pronto, pues ya dentro de la iglesia como que hablamos hasta con más solemnidad, oramos y nuestra voz se transforma. Hermanos, que Dios nos guarde de estas cosas. El apóstol Pablo no es alguien que está viviendo de las apariencias. Él es expresando en verdad un anhelo y un deseo del alma. Un anhelo que lo expresa con gran solemnidad. Y note qué es lo que el apóstol Pablo hace. Es tan redundante y lo está haciendo como él le pidió una vez a Timoteo, cuando le dijo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Y él pone a Timoteo como un testigo ante el cual sus ojos son como llama de fuego. Y el apóstol Pablo dice aquí, dice, verdad digo en Cristo, no miento. Y hay una digamos, está siendo redundante, pero el apóstol Pablo está procurando marcar algo que es contundente. El apóstol Pablo está diciendo, verdad digo en Cristo, no miento. En otras palabras, él está diciendo, como cristiano cuando hablo, siempre hablo la verdad. Me hace cristiano el hecho de que estoy en Cristo. Y si estoy en Cristo, yo estoy mostrando siempre la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es hablar verdad. Y hablar verdad es no simplemente decir verdad, sino el que haya una correcta relación entre lo que pienso, lo que siento y lo que dice en mi boca. Porque a veces decimos una cosa con nuestra boca. Dice el profeta, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y el apóstol Pablo está expresando un gran anhelo de su alma, pero lo hace pensando, por ejemplo, en una verdad tan remarcada en la Escritura. Una verdad que estaba allí muy mostrada en el Evangelio. El apóstol Juan habla mucho de esto. Natanael dice, el Señor Jesús, he aquí un verdadero israelita en que no hay engaño. Y Natanael se sorprende y dice, ¿de dónde me conoces? Y dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y él reconoce como el Mesías. La mujer samaritana. Dice el Señor, anda, ve, llama a tu marido. Y ella dice, pues no tengo marido. Y el Señor le dice, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido, el que ahora tienes no es tu marido. Y la mujer dice, tú eres el Cristo. Su gloriosa omnisciencia y omnipresencia. Él todo lo sabe. Y eso estaba impactando a las personas. Eso impactó al salmista cuando escribe el Salmo 139. Él dice, ¿de dónde me voy a esconder? ¿A dónde voy a esconderme de tu presencia? Tú sabes todo acerca de mí. Y el apóstol Pablo está consciente de esto. De aquel que él vio al Señor camino a Damasco. Y él lo vio como... Yo creo que la visión que él tuvo es muy parecida a la que Juan describe en la isla de Patmos. Dice, su rostro como llama de fuego. Dice, sus ojos como llama de fuego. Hermanos, hablar de los ojos del Señor como llama de fuego es hablar acerca de que todas las cosas están desnudas ante sus ojos. Y el apóstol Pablo está diciendo, esto que voy a decir es la pura verdad. Y no estoy poniendo como mi testigo a nadie, sino estoy poniendo como mi testigo a aquel que me conoce desde el vientre de mi madre, aquel que conoce mi sentarme y mi levantarme, aquel que conoce mi andar y mi reposo. Estoy poniendo como mi testigo a aquel que no mira lo que está delante de sus ojos, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Estoy poniendo como testigo a aquel que está caminando entre los siete candeleros de oro, como aparece en la visión del apóstol Juan, caminando en medio de su iglesia con sus ojos y su mirada penetrante. Está poniendo como su testigo a aquel que cuando escribe a cada una de las iglesias le dice, yo conozco tus obras. Yo conozco, y está poniendo como su testigo a aquel que conoce nuestro sentar, nuestro levantar, nuestro andar, nuestro reposo. Está poniendo como testigo a aquel que conoce lo que vamos a decir entre una hora. Está poniendo como testigo a aquel ante cuyos ojos todas las cosas están desnudas. Y está siendo redundante, lo que digo es la verdad en Cristo, y no miento, Cristo es mi testigo. Pero después no solo pone a Cristo como su testigo, sino él dice, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo es mi testigo, tengo limpia conciencia delante del Espíritu Santo. Recuerden, en contraste, Ananías y Zafira se pusieron de acuerdo allá en lo oculto, y vinieron al culto y querían parecer espléndidos y espirituales. Quizá mucho lenguaje espiritualoide, mucha apariencia. Ellos querían parecer de los más generosos de la iglesia. Nadie los obligaba a tener que dar, yo no sé en cuánto vendieron la propiedad, pero si lo vendieron en 100,000, nada ni nadie los obligaba a dar los 100,000 pesos. No era un pecado el que ellos hubieran vendido su propiedad en 100,000 y haber dado 10,000, ni tampoco si daban 50 o si daban 75. El problema y el mal estaba en que ellos, dice el apóstol Pedro, convinieron en mentir, ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y Pablo pone como su testigo al Espíritu Santo. Y note qué solemnidad para expresar eso. No se trata de simplemente hablar de manera así rimbombante. Esto es de temer. Estoy poniendo como mi testigo. aquellos que quisieron poner de su testigo al Espíritu Santo engañando, cayeron fulminados. Vino Ananías, le preguntaron, bendice la heredad en tanto, y al instante cayó, y pasó el tiempo, y después vino la esposa, que también había estado de acuerdo con él, y también cayó fulminada. El apóstol Pablo va a expresar algo, y lo está expresando con gran solemnidad. Ahora, ¿cuál es el motivo de esta solemnidad? Pablo es alguien que ha escrito, es el mismo Pablo que escribe el capítulo 8. Es el mismo Pablo que escribe diferentes lugares de la Escritura donde, sin duda, el apóstol Pablo era alguien que estaba gozoso en el Señor. Yo no imagino nunca al apóstol Pablo cabizbajo, tampoco con cara larga, gozoso en el Señor. Estando en la prisión, en lugar de estarse quejando, él estaba cantando al Señor. Estaba cantando al Señor y él dice, anima a los hermanos a cantar. Dice, cantad al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, regocijaos en el Señor. Ahora, lo que Pablo va a decir es un deseo, un anhelo grande, que ese anhelo producía en él una gran tristeza. Y hermanos, yo no sé qué es lo que a usted le causa gran gozo, ni qué es lo que le causa gran tristeza. Algunas personas creen que las emociones son neutras. La verdad es que las emociones son ventanas al corazón. Las emociones son ventanas al corazón que nos pueden ayudar a conocer nuestro corazón. El Señor dijo, donde está su tesoro, ahí está su corazón. ¿Y qué es lo que te causa gozo? Las emociones en sí mismas no son neutras, pero son ventanas que nos permiten mirar al corazón. Y lo primero que tenemos que ver es dónde estaba el gozo del apóstol Pablo. En verdad, el apóstol Pablo tenía un gran gozo. Un gozo que era, como dice el salmista, diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abunda su grano y su mosto. Un gozo que no se basaba en la seguridad material. Un gozo que no se basaba en la seguridad de una perfecta salud. El apóstol Pablo probablemente tenía un asunto de salud en sus ojos, por lo cual él había clamado al Señor 3 veces para que el Señor se lo quitase un aguijón de la carne, y el Señor le había dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Un apóstol Pablo que podía decir, en todo y para todo estoy enseñado, así para tener abundancia como para padecer necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Su gozo estaba en el Señor. Dios había salvado al apóstol Pablo. Dios había expresado su rica misericordia al apóstol Pablo. Cuando aún él era un enemigo, Dios, en el día que él había predeterminado, desde antes de la fundación del mundo, Dios lo llamó eficazmente por su espíritu. Dios lo humilló y lo tiró entre el polvo. Ahí él reconoció que Cristo en verdad es el Señor, y él dijo, ¿quién eres, Señor? La respuesta fue, soy yo Jesús a quien tú persigues. Dios lo salvó eficazmente. A pesar, Dios no lo salvó tal y como era, sino lo salvó a pesar de lo que él era. Y Dios lo salvó para transformarlo de Saulo de Tarso en el apóstol Pablo. Y en él se cumplió lo que se cumple en todo el pueblo de Dios. En todo el pueblo de Dios se cumple, tenemos mayor alegría que la de la gente que todo le va bien. Se nos ha mostrado la senda de la vida. A Pablo le resplandeció la luz de Cristo. Él vio aquel que es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre si no es por él. Y sucedió en él lo que dice el Salmo 16, me mostrarás la senda de la vida. Ahí el Señor Jesucristo se le apareció. Él vio la senda de la vida. Y él entró al lugar santísimo. Dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Había un gran gozo en el apóstol Pablo. Yo estoy seguro que el apóstol Pablo cantaría. Algunas veces pretendemos cantar grande gozo ahí en mi alma hoy. Y la cosa no es presionar para que la gente lo cante distinto. La cosa es predicar el evangelio hasta que Dios salve a la gente. Y cuando Dios verdaderamente te salve, en automático vas a poder cantar, en verdad, grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está. Y su paz que ya gozando estoy por siempre durará. Y esa paz va a estar cuando las cosas salen bien, cuando salen aparentemente no bien, porque todas las cosas obran para mi bien, y el mayor bien es que me parezca más al Señor Jesucristo. Y poder decir juntamente con el profeta, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque las vacas sean quitadas de los corrales y las ovejas de la majada, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y note cuántas veces gozo está directamente relacionado con salvación. Por eso digo que la cosa no es poner aquí a alguien que juzgue a la gente o poner un arreglo para que puedan cantar con gozo. A lo mejor logramos un buen show, pero no adoración. Lo que produce verdaderamente adoración es cuando hemos experimentado que en la presencia del Señor, allí está mi gozo. Que el gozo es el mismo Señor. Y es abundante la cantidad de veces que está relacionado el gozo con la salvación. David, después de haber pecado, cuando clama al Señor por perdón y él dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Hermano, estás experimentando gozo sobre gozo. Eso no se puede producir tratando de hacer los gestos correctos. Eso lo produce cuando se te muestra la senda de la vida, cuando el Señor Jesucristo se revela a ti. Y entonces no hace falta el lenguaje espiritualoide, es auténtico, es capaz de poner a Dios como su testigo, al Espíritu Santo como mi testigo, de que en limpia conciencia digo lo que digo, de que estoy diciendo verdad en Cristo y no miento. ¿Y por qué? Porque tengo un gran gozo en el corazón. ¿Qué es lo que lleva a Pablo a una profunda tristeza? Lo lleva a una profunda tristeza el hecho de que él ha hallado un gran gozo, un gozo sobre gozo. Y es interesante que la Escritura habla, dice por ejemplo, la Escritura, no contristéis al Espíritu Santo. Y en verdad podemos contristar al Espíritu Santo, pero la divina Trinidad es una explosión de gozo. Y es interesante que en el Señor pueden estar todas las emociones en equilibrio y perfección. A pesar de que podemos contristar al Espíritu Santo, Él siempre está en una explosión continua de gozo. Él nunca pierde la calma, Él nunca está estresado. Él está en absoluto control de todas las cosas. Y es interesante que por la obra del Señor Jesucristo, cuando vamos creciendo a la imagen del Señor Jesucristo, ocurren cosas interesantes en el creyente. El apóstol Pablo lo escribe así en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 8 en adelante. Dice, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí, vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y hermanos, qué precioso es, él vio la senda de la vida, y aunque puede hablar de una profunda tristeza, eso no quita su gozo. Hermanos, que Dios nos enseña a sentir profunda tristeza porque hemos aprendido a hallar un grande gozo. Solo cuando hemos aprendido a hallar un grande gozo podemos llegar a entender qué era lo que Pablo anhelaba y qué era lo que producía una gran tristeza. El apóstol Pablo va a empezar a describir qué es lo que le da a él una gran tristeza. Y hermanos, dice el apóstol Pablo, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y en el versículo 10, versículo 1, el apóstol Pablo nos da la razón. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Hermano, halló la salvación. Y el que haya la salvación, anhela que otros hayan salvación. No es salir y decir, como si fuéramos ejecutivos de venta, o como gente que tiene que cumplir una responsabilidad porque la iglesia le dice que tiene que testificar, y porque al rato alguien le va a preguntar si él ha hablado de Cristo. Hermano, es algo natural. He descubierto plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. He conocido que todo está bien con Dios, estoy bien con mi Dios, y que no importa pase lo que pase, todo obra para mi bien, soy salvo en el Señor. Estoy gozoso en el Señor, Él es la fuente de mi gozo, Él trae toda la satisfacción a mi vida. Entonces hay un anhelo en mi corazón y mi anhelo es salvación primeramente para mis parientes, para mi familia, para los de mi nación. Y ese es el deseo del apóstol Pablo. Pablo va a identificar por quiénes siente esto y va a mostrar que está hablando de los israelitas, de aquellos que son sus parientes directos, hermanos, quizá primos y otros que quizá no eran tan cercanos, pero eran de su propia nación. Y Pablo está expresando una gran tristeza porque ellos recibieron la palabra, porque ellos fueron privilegiados. Sin embargo, la dureza de su corazón no les permitía ver al Señor de la gloria y crucificaron al Señor de la gloria. Y el apóstol Pablo fue parte de eso. Pero Dios en su misericordia, cuando él estaba muerto en delitos y pecados, le dio vida juntamente con Cristo. Él puede cantar en una prisión y él desea salvación de otras personas. Es el anhelo de su corazón y su oración, al punto de que él dice, yo quisiera ser maldito si con eso se pudiera lograr la salvación. Hermanos, que sea una característica de nuestro corazón. Hermanos, las misiones, la razón de las misiones no es por cumplir un deber. La razón de las misiones es, queremos hacer misiones porque hemos hallado nuestro gozo en el Señor. Y nosotros queremos que otros hallen su gozo en el Señor. Mientras esa no sea el motivo de nuestro corazón, lo único que vamos a lograr va a ser estériles debates teológicos. Vamos a discutir con personas al punto de que ya nadie nos soporte y no quieran hablar más nada con nosotros. Pero no se trata de debates teológicos, se trata de vida que está fluyendo a través de mí. Es la vida del Señor Jesucristo. Es que estoy gozoso en el Señor. Es que no hay condenación para mí. Es que todas las cosas obran para mi bien. Es que estoy anhelando ese momento glorioso en que pueda ver al Señor Jesucristo cara a cara. Ese momento glorioso en que sea consumada mi salvación. Ese momento glorioso cuando yo sea como Él es. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Hermanos, venimos y adoramos y nos gozamos en la adoración porque estamos exaltando a aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hermanos, ese gozo que brota en verdad del corazón, no de que alguien te esté diciendo qué hacer, pero del obrar del Espíritu Santo que está obrando en tu corazón y te está enseñando a ver las profundidades de las cuales Dios te rescató. Aquel Espíritu Santo que está obrando y te está haciendo pensar cada día en su misericordia, en pensar que, ¿por qué tendríamos que haber llegado nosotros a esta hora de la noche vivos? Sabe que no hay ninguna razón, sino solamente que Dios es rico en misericordia. Porque si no fuera de esa manera, la Biblia nos recuerda, por la misericordia del Señor es que no hemos sido consumidos. Hermano, nos acercamos no por nuestras bondades, sino por la multitud de su misericordia. La paga de lo que nosotros hemos hecho es muerte. Y si se pusieran las faltas, pues nadie podrá sostenerse. Pero en ti hay abundante redención, dice la Escritura. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Hermano, poder pensar, yo no sé si a usted no le emociona pensar, mira lo que ha hecho Dios. Mira cuán grande obra ha hecho Dios. Mis pecados, Él los cargó. Dios dejó su gloria, se hizo hombre, caminó en el polvo de esta tierra y al final cargó mis pecados. ¿No te emociona pensar y no trae gozo a tu corazón pensar que borró tus rebeliones? Que como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Que como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Que se acuerda de nuestra condición, que somos polvo, y todo eso ocurre por la obra del Señor Jesucristo. Y hermanos, anhelar que otros, nuestros hijos primeramente, nuestras esposas, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos. Hermanos, no es ir y llegar a tirar debates teológicos, sino es hablar, he hallado gozo en el Señor. El Señor mismo es mi gozo. Él me ha mostrado la senda de la vida. El Señor Jesucristo es precioso. Yo soy un malvado y Él quiso darme vida. Yo lo único que merezco es su justa condenación, pero Él murió por mí. Él me ama, Él me amó en el pasado y Él me va a amar en el futuro. Su amor es eterno. Su amor, no hay nada que pueda hacer para alcanzar su favor, pero Él hizo todo para que yo pudiera ser salvo. Y sabes que a veces las cosas no van como yo quisiera, pero no importa. Me gozo en saber que soy salvo. Porque al final, la gente que tiene sus cosas aquí, esa es la mejor vida que va a tener. Y después, así como no hay punto de comparación entre esta leve tribulación momentánea a las glorias venideras que nosotros se han de manifestar, tampoco hay punto de comparación entre los leves sufrimientos y el gran tormento de la ira de Dios sobre aquellos que rehúsen creer en el Hijo de Dios. Hermanos, la gran tristeza, lo que le produce gran tristeza, es que Él ha probado un gran gozo y Él le duele en su corazón, hay dolor en su corazón y Él ora. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Hermanos, que seamos así, que empecemos a orar por nuestros tíos, por nuestros hermanos, por nuestros sobrinos, por nuestros hijos, y anhelar y orar, y nosotros no los podemos convencer. Lo único que podemos hacer es contar las maravillas que el Señor ha hecho con nosotros, hablar de sus hechos portentosos. Su obra de salvación es un hecho portentoso. Él me salvó tan indigno como soy. Poder pensar en la semana, hermanos, en los himnos, que Cristo me haya salvado tan malo como yo fui, me deja maravillado, pues Él se entregó por mí. El poder estar pensando, maravilloso es el gran amor que Cristo el Salvador derramó en mí, siendo rebelde y pecador, yo de su muerte causa fui. No fueron los judíos ni los romanos. Yo fui el culpable. Él cargó mis pecados. Él murió por mí. Por causa de su pobreza yo fui enriquecido. Por causa de sus heridas yo fui sanado. Yo estoy vestido de su justicia. Él es mi abogado, Él es mi todo, Él es mi gozo, Él es mi deleite. Hermanos, que anhelemos que otros hallen el gozo en el Señor. Hermanos, el evangelismo ni es cuatro leyes espirituales, ni es tratar de convencer a las personas de las doctrinas de la gracia y de cuestiones teológicas. El apóstol Juan dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Alguien, parafraseando al apóstol Juan, dijo, evangelizar es entrar y ver a Cristo, y después salir y contarle a otros lo que viste. El apóstol Pablo vio a Cristo, y después que salió y dice, todo lo hemos llenado. Dice, vuestra fe que se predica bajo toda la creación, le dice a los colosenses. Y el apóstol Pablo había predicado en todos lados. Y el apóstol Pablo, después de haber llenado todo, tenía planes de ir a España. Lo menciona en la carta a los romanos. Es muy probable que él llegó a España. Y él no sabía que había América. Y tampoco era el plan de Dios que llegara a América. Pero si él hubiera sabido que había América y fuera el plan de Dios, él había visto la senda de la vida, había hallado plenitud de gozo. Y él quería que las naciones hallen su gozo en el Señor. Hermanos, que ese sea el motivo de nuestro corazón. Yo espero que seguimos orando por Sotuta y por 109 municipios de este estado. Yo espero que estamos orando por nuestras colonias, porque anhelamos aquel tiempo cuando vamos a estar delante del trono del Cordero con personas de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y nación. Y porque hemos hallado el gozo en Dios, en verdad yo espero que nosotros podamos estar no solo sintiendo dolor en nuestro corazón, que no coraje, que no frustración, porque no entienden. No entienden y no van a entender mientras Dios no quiera darles vida. Pero yo quiero gozarme en contárselos, y no discutir, sino contarles las grandes maravillas que el Señor ha hecho conmigo. El endemoniado quería ir con el Señor y el Señor no le dejó y le dijo, no, vete a tu casa, a los tuyos, y no discutas teología. No los convenzas de las cinco solas, ni los convenzas de cada una de las doctrinas de la gracia. Ve y con los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Cuéntales del gozo que has hallado en Cristo. Hermanos, que ese sea el deseo de nuestro corazón. Y en lugar de salir enojado de una plática y con frustración, salgas triste y quebrado, porque un día estabas como ellos, sin entender, igualito. Pero a la vez regocijándote en el Señor, de que siendo igual que ellos, quisiste salvarme. Que siendo igual que ellos, un día me diste entendimiento. y clamando al Señor que un día, si tú quieres, Señor, los hagas entender y que ellos puedan hallar gozo sobre gozo, que ellos puedan estar el anhelo de nuestro corazón. Pablo anhelaba con vehemencia en su corazón, un gran deseo de su corazón. Y hermano, ¿por qué ocurrió esto? Porque Pablo tenía pasión por la gloria de Dios. Y solo cuando glorificamos a Dios podemos hallar gozo. Y cuando hallamos gozo, más glorificamos a Dios. Y entre más haya mi gozo en Dios, más voy a glorificar a Dios. El llamado no es a que te apasiones por las almas. El llamado es que estés apasionado por la gloria de Dios. Cuando tengas pasión por la gloria de Dios y experimentes tu gozo en Dios, vas a anhelar que otros hallen ese gozo en el Señor. Que el Señor quiera concedernos eso, hermanos. Que el Señor quiera hacer en nosotros lo mismo que hizo en el apóstol Pablo. En verdad, revelarnos a Cristo. No que nos hayamos aprendido y podamos pararnos y hacer una predicación y hablar de cómo es la salvación. Eso es correcto, eso es bueno. Eso está bien, no tenemos que dejar de hacerlo. Pero no nos contentemos solamente con hablar cosas. Clamemos al Señor para que Él en verdad haga una obra de salvación en nuestras vidas. Clamemos al Señor para que en verdad ocurra que somos nuevas criaturas. Clamemos al Señor para que en verdad ocurra que estamos siendo transformados a la imagen del Señor Jesucristo, que estamos viendo ahora oscuramente como a través de un espejo, pero ya no soy el mismo que era ayer. No soy lo que debería de ser, pero por la gracia de Dios ya no soy lo que fui ayer. Y cada día ver para atrás, ya no soy lo que fui ayer. Aún falta mucho, no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, pero estoy persuadido de esto, que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, y que nuestra vida sea una vida de constante crecimiento. Y hermanos, esto que Pablo estaba diciendo es crecer a la imagen del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vio a las ovejas dispersas como ovejas sin pastor, y ¿sabe qué sintió en su corazón? Sintió compasión. Y Pablo está teniendo aquí compasión, compasión. Hermanos, si nos acercamos a nuestros familiares, a la gente, con compasión, tal vez nos ignoren, tal vez no entiendan, pero no vamos a debatir ni vamos a pelear. Peleamos y debatimos cuando nos acercamos con algo distinto que compasión. Cuando nos acercamos con algo distinto que no la vida de Cristo fluyendo. Cuando nos acercamos con algo distinto que no que otros hayan el gozo que Dios me ha dado en Cristo Jesús. Vamos a orar.